Ha salido del cine galopando Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de La Cope y del mundo entero, para contarles a ustedes los estrenos del fin de semana. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás?
Pues aquí, encima del caballo todavía, que está hecho polvo el caballo, pobrecito.
Sí, sí.
Pobrecito mío. 14 estrenos, nada menos.
14 estrenos, tío, el caballo.
O sea, es tremendo encima. O sea, está derrengado el caballo. Vamos.
Por cierto, que tenemos que hablar de una...
De uno que ha caído.
Sí, ahora lo contamos. Sí, sí. Cuando lleguemos también a nuestro paseo por Londres de todos los jueves.
Sí, lo unimos con la serie.
Lo unimos con la serie, sí. Tú vete por orden, a ver, los estrenos.
Bueno, yo creo que el mejor, hay mucho cine español con cierta expectación, pues son de los potentes, de los que están pensados un poco también para los Goya. A mí lo que más me ha gustado con gran diferencia es de una catalana, Isabel Coixet, y se titula La librería.
Que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Esa mujer no le ha hecho nada.
Lo que más valoro en los seres humanos es el coraje.
Bueno, el coraje que ha tenido ella también para decir lo que muchos se callan, y lo ha dicho muy bien ella. Y es una actriz, sí, es una directora.
Contra los independentistas.
Sí, sí, a mí me parece una
defensa
directora
de la Constitución, sí,
sí, sí, sin duda. Me parece una mujer sensacional. La conozco desde que era muy joven, desde que hizo una película maravillosa que yo creo que todavía no ha superado, Cosas que nunca te dije. Aquí en la librería adopta una novela de Penélope Fitzgerald, muy autobiográfica de esta autora, que cuenta cómo una mujer viuda que se queda después de la Segunda Guerra Mundial intenta montar una librería en un pueblecito costero de Gran Bretaña y sufre el acoso de una fuerza de la naturaleza, que es una noble que hay allí, que no le gusta mucho lo que hace, y el apoyo de otra fuerza de la naturaleza, que es un tipo osco que hay por ahí, que es un lector empedernido. Y claro, si decimos que la protagonista es Emily Mortimer, la que tiene enfrente es Patricia Clarkson, y el que le apoya es Bill Nighy, que son tres de los mejores actores británicos, pues está hecha la película, ¿no? No llega al nivel, yo creo, de Cosas que nunca te dije, de La vida secreta de las palabras. Está muy bien, muy bien. Muy bien dirigido los actores. Ella sí, siempre ha sido una directora de actores magnífica, y luego tiene ecos clásicos, ¿no? Al hombre tranquilo, a La carta final, a La hija de Ryan, a ese tratamiento del paisaje muy británico, de la fotografía, de la ambientación, que va apoyando el drama constantemente, por supuesto el amor a los libros, aquí se cita a los de Ray Bradbury, Lolita, Nabokov, en fin, le falta quizá un hervorcillo de emoción, pero es una película gratísima de ver, culta, da gusto verlo, rodada en inglés, y es cine, buen cine español hecho fuera de España, que por supuesto consolida la trayectoria de una de las mejores directoras y directores. O sea, creo que es de los grandes cineastas, hombre y mujer castellanos, es Isabel Coixet. Tiene una filmografía espléndida y yo me alegra muchísimo que vaya
La librería
hacia arriba.
Y ahora viene
La decepción, en mi opinión.
El oro.
Tras una escaramuza con indios hostiles en la que hemos perdido 7 hombres, seguimos camino hacia la ciudad de oro.
Mantente alerta. Ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie.
No dejes que el oro os haga perder la cabeza.
Bueno, de nuevo Agustín Díaz-Yanes con Arturo Pérez Reverte. Llevaba mucho tiempo.
¿Es un texto inédito de Pérez Reverte?
Sí, bueno, es un texto inédito, sí. Yo creo que es inédito o está publicado en algún, no está publicado como libro ni como relato. Me parece que es inédito. Y entonces a mí me gustó más A la triste, y eso que tuvo muchos problemas de guión, porque ya sabes que intentó condensar toda la saga y entonces fue discutida. Y desde luego me gustó muchísimo más Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que nos hizo ver la potencia de este director, que aquí la muestra con una producción muy poderosa, de nuevo con la conquista de América como referente, intentando hacer un poco de Aguirre y la cólera de Dios mezclado con El dorado de Saura, pero a lo que acaba pareciéndose desgraciadamente es a Los últimos de Filipinas, que ya y padece los mismos elementos. Arturo Pérez Reverte ha dicho que, en fin, que huye de la leyenda negra, pero el cura que sale en la película es impresentable, y con él alguna caricatura como el personaje que hace Juan Diego, que me parece fuera de lugar. Le falta continuidad narrativa. No está mal la banda sonora de Javier Limón, que estamos viendo, que de vez en cuando hace algún homenaje a una película que, si yo te digo tarararara, dices, ahí va, esta que me suena, A la misión, y te hace de vez en cuando hacer la película tarararara, ¿eh? Es muy variada. Aquí estamos viendo ya el toque indigenista. O sea, en ese sentido es una pena, porque han rodado en España con una producción espléndida, un reparto magnífico, pero sobran muchos arquetipos en el en el guión, Oscar Jaenada, Antonio Dechen, esas caricaturas que he dicho y algunos personajes anacrónicos.
Cuando dices que están... es como Los últimos de Filipinas, te refieres a que es que malos somos los españoles.
Esto
siempre.
Esto es. O sea, es
qué
ese...
mal hacemos siempre qué todos mal... los españoles.
O sea, es que hay mucha sombra.
No hacemos
y
nada bueno nunca.
Y muy poquita luz. Muy poquita
sea 10
luz.
Minutos, no hay ni 10
Porque
minutos
incluso
buenos.
El protagonista, que es Raúl Arévalo, o incluso Bárbara Leni, parecen fuera de lugar. O sea, son como posmodernos de viaje en el tiempo en la época de la conquista. O sea, en ese sentido, pierde la película lo que han ganado series como La Reina Isabel o como El Ministerio del Tiempo, que se han intentado poner en el lugar de la época y con la mente de la época y con las luces y las sombras, no solo las sombras de la época. O sea, en ese sentido creo que es una película fallida, desgraciadamente.
¿Fallida, dices?
Sí, totalmente. A mí me ha atorrado y además me ha irritado con algunas de las cosas, sobre todo con la visión de la religión católica, que es absolutamente demencial, o sea, es histérica. O sea, no es en absoluto ponderada, solo se salva un personaje y un actor. Que es José Coronado, que es el único personaje ponderado de la película, que parece que realmente está en su tiempo y que tiene reacciones y que realmente transmite al espectador. Está sensacional, lo cual me alegra mucho por él, porque sabes que ha sufrido un infarto hace poco, y está sensacional, está magnífico. O sea, tira de la película para arriba cada vez que sale, pero el resto es muy deslavazado, le falta continuidad, una lástima, bueno, desde luego, ¿no?
Que nada, que si te ha torrado oro, pues no vamos sí. a llevarte la contraria.
Bueno, esto no, no, vale, digo, viva la libertad de cada uno,
claro,
pero yo
quiera,
me llevo una decepción porque a mí me gusta mucho
viva la libertad, no dicho,
este director y
viva la libertad,
por supuesto.
Sí. Tercera.
The Square, que ganó la Palma de Roncan.
Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente, y por otro, si desconfías de la gente.
Bienvenidos a la selva.
Bueno, esta es una película muy singular que tampoco te va a alegrar el fin de semana si vas a verla. Es Palma de Roncan, ya lo he dicho. Es de un director sueco muy bueno llamado Ruben Östlund.
¿Cómo?
Robert Östlund, que ya hizo una película muy elogiada y muy premiada, Fuerza Mayor, y que aquí se le pega un palo al arte contemporáneo y, por extensión, al individualismo hedonista de las sociedades occidentales. Es la pera, o sea, es el director de un museo de arte contemporáneo en Suecia, que ya solo mostrar las cosas que están exponiendo y los tipos que están ahí cuidándolas, una sala con montoncitos de arena donde no entra ni su padre, a veces asoma una cabeza, y cuando uno entra intenta hacer una foto y dice, no, por favor, está prohibido hacer fotos. Ya tiene golpes de humor singulares, un tipo que está encerrado en una jaula, un hombre, haciendo de mono, que genera una de las secuencias más terribles del cine contemporáneo. A mí me ha interesado, lo que pasa es que desde luego no es ni para todos los públicos ni para todos los paladares. Tiene mucha potencia visual, es muy nihilista de fondo, como suele pasar con muchos de los directores que vienen de Escandinavia, supuestamente el ideal al que todos tendemos y tal, y es muy patético porque no deja de tener una cierta mirada, digamos, patética a los personajes, ¿no? En ese sentido, al cinéfilo medio, yo creo que le va a recordar a La gran belleza de Paolo Sorrentino, que a mí es una película que me entusiasma. Siempre la comparo con La pintura del bosco, pues esta sería como si fuese de Bruegel, el viejo, ¿no? Sobre todo los... que era de Bruselas, por cierto, ciudad surrealista como el humor de esta película, ¿no? Pues El triunfo de la muerte, La caída de los ángeles rebeldes, quien, bueno, para establecer un símil. Es muy, digamos, cultureta.
¿Esta te ha atorrado, no te
esta es la cultureta? No, esta me ha interesado. Lo que pasa es que es muy de cineforum esta,
vale.
Y luego la comedia,
por la tarde, ¿no?
Esto es, la comedia, que es ligerita, es británica, se deja ver, pero es muy, muy, digamos, previsible. Se llama La mejor receta.
¿Has reemplazado a Dani por un chico musulmán?
Son tiempos difíciles.
Si hacemos más variedad, atraeremos clientes nuevos.
Esto es un negocio familiar.
¿Sigo en periodo de pruebas?
Ya suenas como un judío.
Bueno, es divertido porque el planteamiento no está mal. Es un panadero judío que acaba aceptando a un aprendiz musulmán africano. Entonces hay buen rollito entre ellos. El protagonista es Jonathan Pryce, que es un actor magnífico. Pero es la típica película y tal, con bollitos, con marihuana y tal, muy complaciente con las drogas blandas. O sea, es muy poco original, lo hemos visto en muchas películas. O sea, que no, se deja ver, te echas unas risas.
Esta
y
la...
para
claro,
oxigenar tanto nihilismo, pues bueno.
Bollitos, o sea, y marihuana te has torrado,
pues ya,
también.
Ya. Bueno, ya has visto, ¿no? O sea, es que no es muy original. Hay varias películas.
No.
El mejor jardín, no me acuerdo cómo se llamaba.
Otra.
Y viene El terror, no te digo nada. También español. Musa.
La mataron hace un par de días. Y es la mujer que vi en mis sueños.
¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese?
Lo que encontraste en el acuario nos pertenece.
No tienes ni idea de lo que son capaces.
Bueno, esta es una adaptación de Jaume Balagueró, que ya ha hecho potentes películas, toda la saga Rec, Los sin nombre, Para entrar a vivir, que es la adaptación de una novela que se llama La dama número 13, de José Carlos Somoza. Se lleva la acción a Dublín y es digamos, como la encarnación de las musas que inspiran a los artistas desde la mitología griega y que son malísimas, malísimas. Pues a la película justo lo que le falta es inspiración. Bueno. Y la verdad es que se parece a muchas otras suyas.
Nada,
y en el duelo con Paco Plaza me quedo con Verónica, que es un amigo suyo y que ha hecho este año esa película. Y hay una que tiene una cierta gracia, aunque
¿cuál?
Es un poco petarda,
a ver,
pero
Verónica,
está bien.
La petarda, venga,
feliz día de tu muerte.
Venga.
Alguien va a matarme esta noche.
Ay, tienes un número ilimitado de vidas.
Tengo que seguir muriendo hasta averiguar quién es mi asesino.
¿Quieres seguir viva mañana, no? La persona que te está matando sabe que es tu cumpleaños.
¿Te acuerdas de Atrapado en el Tiempo?
Sí.
Tan, 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 taran, tan, taran, tan,
te da por cantar hoy, ¿eh?
No, está claro. Porque es que esta película es como una versión de terror de Atrapado en el Tiempo. Es una chica que la matan día tras día y que repite el día y la matan de diversas maneras e intenta avanzar en la universidad. Es un poco petarda, pero tiene su punto de gracia. A mí me ha hecho gracia.
Bueno,
porque
después
porque
de todo lo que has visto,
es positiva.
Esto,
o sea, acaba
la semana, ¿eh?
Acaba siendo positiva.
Más.
Luego hay otra existencial, la Agnieszka Holland, Spur, El Rastro. Esta es un tratado de animalismo con un cierto toque de thriller de esto nórdico, aunque es polaca.
Son
los animales que se rebelan contra el hombre,
déjalo,
supuestamente.
Jerónimo, no.
Muy crítica con el catolicismo. No. Luego hay una película argentina interesante que es Pasaje de Vida de Diego Corsini,
sí,
que es el típico melodrama de estos, con una cierta visión idealizada de los montoneros, basada en hechos reales, narrada en dos tiempos. Se deja ver, porque además el reparto no es malo. Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín, Miguel Ángel Solá, Carla Quevedo, está la española Silvia Abascal. Se deja ver, pero la hemos visto mil veces, ¿eh? Y luego sí que hay dos buenos documentales, ¿eh? Uno para los madridistas, ya lo siento, Bernabéu.
Porque lo siento,
dirigido,
si aquí hay mucho madridista, la verdad.
Claro, Ignacio Salazar Simpson, es una geografía, la verdad.
Tomás Guas ya va a estar sacando la entrada ya.
A la Madrid constantemente, porque además hace una reivindicación de que el equipo pobre de Madrid no es el Atlético de Madrid, es el Real Madrid. Y lo explica el propio Santiago Bernabéu. Tiene bastante gracia este documental, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, no está mal. Y luego hay otro, por también tocar a, porque es de barcelonesa o catalana, La Chana, un documental magnífico de esta sensacional zapateadora, esta bailadora flamenca que, atentos, ha optado a los premios de la Cine Europea al mejor documental, ¿eh?
Más.
Y aquí la religiosidad, por cierto, católica de ella, está muy
la
bien
Chana.
Tratada, ya
más.
Me gustaría. Y luego, por humor a la música, al que le guste, no me pinches, que llevo chanclas, tiene que ir a verlo, el Agropop, total, un concierto con declaraciones de muchos, yo me lo he pasado muy bien. Escuchando,
es que tú
esto,
eres muy de Agropop.
Yo soy un poco de Agropop, de vez
yo
en
creo
cuando
que sí.
Sí.
Tú en verano sacas las chanclas.
La decepción en
y
cuanto
vas por ahí en chanclas.
La decepción en cuanto a película ha sido algo muy gordo. De Carlo Padial con Berto Romero, también de protagonista. Es una especie de experimento sobre el humor con efectos visuales. Nada, muy mal.
Nada,
y luego, para los que le guste el anime japonés, este que no entiendes nada,
sí,
que son un montón de bichos,
no
que van pasando cosas.
La película, que no se entiende,
Yokai Watch, la película.
Yokai Watch, esto
sí,
me suena. A mí.
Esto, claro, Yokai te suena. Porque
que sí me suena.
Son los relojes.
Son los relojes.
Sí, o sea,
yo,
es una película que surge de un reloj.
Yo he visto un Yokai Watch.
Sí, ¿no? Pues
lo veo,
esto.
Lo tengo cerca.
Pues al que yo no consigo enterarme de nada y me pegué una clapa de rato, de mucho cuidado.
Es muy grande.
Pero bueno, hay gente que es súper fanática del Yakuza.
Sí,
hay que citarlo,
sí,
por eso
sí,
te digo, ¿no? Y yo lo cito con respeto, pero a mí me pillo
al más te
bajo,
vale, Jerónimo, más
muy
te
bajo.
Vale,
y luego
con respeto.
Ni nos han enseñado una función para
cuentes,
olvidar, que es un tráiler espeluznante, por lo menos.
Entonces,
o sea,
hay que ir a ver la librería de Isabel Coixet, ya
sí,
está.
Y poco más. Sí,
y luego porque Oro, si quieres entrar en polémica.
Esto, si quieres entrar en polémica, porque bueno,
al Cineforum, pues esto.
Y de Cineforum, Cineforum total, de Square, pero es pato para estómagos preparados.
Hablemos en serie ahora mismo. Good Night Londres, Iván Alonso.
Good Night Madrid.
Espera, que tenemos una introducción a la serie.
Oh, qué buen tema, tío.
Hombre, es un temazo.
Me entusiasma.
Fíjate.
Aquí me has tocado.
Aquí estoy. Sí, esto es Iván, que se pone ahí en Londres y busca la música y la pone.
Esta
música te llega desde Londres.
Está desde mi época. Es el tema.
A ver, esta introducción es para una serie que se llama, sí, ¿cómo?
Pues se llama Legión, y ya sabes que yo soy muy de superhéroes, y digo, vamos a traer una que ha gustado mucho a la crítica, no solo a los que somos fan de esto, porque la verdad es que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo hasta ahora en el mundo, como por ejemplo Los Vengadores, y ya te digo, se llama Legión.
He dicho, se la llevaron.
¿Ah, sí?
La chica que desapareció.
No desapareció.
Ocupó mi sitio.
Y yo el de ella.
¿Para qué?
Cree que es un enfermo mental, pero podría ser el mutante más poderoso que nos hemos encontrado.
Bueno, otra forma de contar historia de superhéroes, ¿no, Iván?
Sí, lo primero que hay que decir es que funciona como un spin-off, ¿no? Como una continuación, una parte de la saga de los X-Men. Y a partir de ahí, por supuesto, hay que saber que todo se sitúa en un mundo con gente con poderes, eso es básico. Y esta es la historia de uno de ellos, pero uno muy diferente a Iron Man, muy diferente a Capitán América, muy diferente a todos estos. Es un joven que se encuentra en un psiquiátrico diagnosticado de esquizofrenia cuando era un niño. Y claro, todo va a cambiar cuando conoce a una chica que le va a mostrar que tiene poderes y que las voces y visiones que ve pues son verdad, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que hace diferente a esta serie, por lo que apuesta a esta serie, es dotar el mundo de David, como se llama, de una gran personalidad visual, ¿no? Es su punto de vista, su percepción del mundo a su alrededor, el filtro a través del que se cuenta la historia, y por eso se juega pues con planos muy subjetivos, con la velocidad a la que vemos las imágenes, todo sin las grandes grandilocuencias, los efectos especiales masivos, ¿no? Como en otras sagas, como también en las series que se están haciendo.
Es del creador de Fargo, ¿no? Que es una de mis favoritas. Es un ejercicio de surrealismo fantástico, Fargo, durante tres temporadas. Que Jerónimo, insisto, tiene que verla.
Sí, no, ahí la tengo en la lista.
Independiente, Jerónimo. Es del creador de Fargo, ¿no?
Sí, es del creador de Fargo, y este es el otro gran punto importante para decidir saber la serie, los que no son fans de los superhéroes, porque a los que les guste el cine de como Los Vengadores, igual no disfrutan con Legión. Pero quienes hayan visto Fargo, nosotros hemos visto Fargo, Juan Pablo, mucha gente ha visto Fargo, están ya familiarizados con el estilo visual de Howley, que es su director, con estos planos muy largos, que se aprecia todo sin prisa, correcto, que parece que es una película todo de la misma secuencia. Sí. Entonces, él mismo en una entrevista reconoce que se inspiró para esta serie en La Naranja Mecánica, ¿no? Y en el cine británico de la década de los 60, y que luego también toma muchas cosas de Fargo. Es verdad que en ciertos puntos de la serie es psicodelia, o sea, es pura psicodelia. A mí me recuerda mucho a Twin Peaks de David Lynch y a las películas Cabeza Borradora, por ejemplo, de David Lynch, y es verdad que es una forma diferente de plantearlo todo. Y luego la banda sonora, con este More Than a Feeling, entre ellas, que es de Boston, del rock de los 70, pasa a partituras de música clásica, notas de cine de terror, te vuelve un poco loco también, y es todo muy, muy David Lynch y todo muy Wes Anderson también.
¿Qué lleva una temporada esta Legión o no?
Lleva una temporada y ha renovado, por supuesto, por la segunda, porque ha sido un éxito de crítica en Estados Unidos.
El que ya no renueva en ningún sitio es Kevin Spacey, porque tú tienes una noticia, Iván, y tú otra, Jerónimo. A ver, Iván, se lo quitan de House of Cards.
Claro, se lo han limpiado de House of Cards, por supuesto, por todo el escándalo del acoso sexual y demás. Y yo creo que es el momento, y están muchas voces críticas abogando porque le den la serie, le entreguen la serie a Robin Wright, a la señora Underwood, que es la que yo creo que podría revitalizar, porque es verdad que la quinta temporada de House of Cards ya es un poco más floja, la cuarta, quinta son un poco más flojas, y yo creo que con la señora Underwood al frente, yo creo que podría avanzar.
Y en el cine, que otra caída.
En el cine es una machada lo que van a hacer, porque Ridley Scott la ha eliminado totalmente de la película que estaba haciendo, todo el dinero del mundo estaba rodada, sí. Y se va a estrenar el 22 de diciembre. De hecho, van a mantener la fecha de estreno rodando de nuevo todas sus secuencias, que son como 9 jornadas de rodaje, con un nuevo actor, que en concreto es Christopher Plummer, un veterano, que claro, hará muy bien, y los otros dos actores, Mark Wahlberg y la chica Michelle Williams, se han ofrecido también para rodar las escenas conjuntas con él. Es una machada, porque ya está hecho el tráiler, todo, toda la promoción, van a quitar todo y van a eliminarle radicalmente. O sea, es como, a mí me recuerda, te lo he dicho antes, la secuencia final del propio Kevin Spacey en Seven, de David Fincher, cuando él va contando la justificación de su personaje, que en el fondo Morgan Freeman opina que tiene razón, y lo que dice es: vemos un pecado capital en cada esquina y no hacemos nada por remediarlo hasta ahora. Dice él, el personaje. O sea, es lo que, en fin, guionistas como el de Beautiful Girls ha pedido perdón. Dice: yo sabía cosas y a lo mejor debería haberlas dicho, no haberlas permitido, en fin. Esto nos tiene que hacer reflexionar no solo a la gente del cine, sino a todos, porque me parece que en parte todos tenemos culpa también cuando vamos a ver ciertas películas.
La semana que viene seguimos hablando en serie, Iván Alonso. Londres, good night.
Claro que sí, good night.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
No te torres, anda. No, al cine te torres. Adiós. Tenemos un mensaje, fíjate qué bonito queda esto así, de Mutua Madrileña con Belén.
¿Cómo es posible, Juan Pablo, que quieran subirte el precio del seguro de tu coche si eres un buen conductor? Y es que cada día miles de personas son las que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.